Como hablábamos al principio, hoy tenemos con nosotros a Juan Manuel Calvo, historiador y miembro de la Asociación Amical de Mauthausen y otros campos, que se dedica, entre otras cosas, a estudiar a las víctimas españolas de los campos de exterminio nazis. Hola, Juan Manuel.
Hola, buenos días.
Juan Manuel, cuéntanos un poquito cuál es el objetivo de esta asociación y las actividades que fomenta.
Mira, la Amical de Mauthausen, que tiene un nombre largo, es Amical de Mauthausen y otros campos, y de todas las víctimas del nazismo de España, o sea, es decir, que es un nombre que en sí mismo ya explica, que engloba a todos los españoles que fueron de una forma u otra víctimas del nazismo, y se fundó en Barcelona por parte de unos exdeportados a campos nazis que habían regresado del exilio después de salir de los campos de Alemania sobre final de los años 40, principios de los años 50, y en el año 1962 decidieron organizarse pues para acceder también a las indemnizaciones que había establecido el gobierno de la República Federal Alemana, ya que aquí en España, tenemos que recordar que era en plena dictadura, no hubo información ni hubo posibilidad de informar a las familias. Entonces, junto a sus compañeros que habían quedado en Francia, decidieron organizarse, hacer los contactos familiares, y ese fue el germen del nacimiento de la asociación, que se legalizó en el año 1978, después de la muerte del dictador, y durante estos años pues llevaron a cabo actividades de organización, de contactos familiares, empezaron a difundir ya lo fue la memoria. Y bueno, básicamente los objetivos que todavía son vigentes es la difusión de la memoria de lo que fue la deportación de los españoles a los campos nazis y sobre todo también llevar a cabo concienciación por un tema de prevención ante el surgimiento de estos neofascismos y estas ideologías tan antiguas que están de alguna manera resurgiendo ahora en Europa.
Hablabas de una Alemania de hace casi 60 años y este tema siempre es un poco controvertido aquí en este país. ¿Cómo fue la recepción en aquella época de vuestra iniciativa en Alemania?
Bueno, pues mira, como te comento, en el año 62 no se permitía la reunión de los supervivientes de una forma clara porque hubo supervivientes que regresaron a España y se vincularon, algunos de ellos también, a la lucha política antifranquista aquí en el país, con lo cual tenían las mismas limitaciones que tenían el resto de organizaciones y de ciudadanos para llevar a cabo estas iniciativas. Entonces se apoyaban de forma clandestina reuniones, por ejemplo, pues en domicilios particulares, en el bar de un deportado, que bueno, la familia de un deportado tenía un bar, el Eliseo Villalba. Fue depurado como funcionario municipal en Barcelona, sus padres tenían un bar y aprovechaban el bar para hacer las reuniones. Se aprovechaban también la relación con determinados sectores de la iglesia progresistas que tenían vinculación antifranquista y utilizaban estos espacios también parroquiales, o sea, es decir, que tuvieron que desarrollar las primeras actividades y las primeras reuniones de forma clandestina. Ya digo, no fue hasta el año 78 que fue legalizada.
Sabemos que es un tema muy largo y sería sin duda digno de un programa entero o muchos más, una serie de programas. ¿Nos podrías contar en líneas generales más o menos cuál fue la experiencia o la historia de los españoles que estuvieron en los campos de concentración en Alemania?
Muy bien, mira, no se entiende la deportación de los españoles si no se vincula directamente con el hecho de la Guerra de España. La Guerra de España entendida como el primer conflicto de lo que fue después el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Aquí hubo tenemos que recordar siempre que los grandes bombardeos de Guernica, ciudades como Alcañiz en el Bajo Aragón, Barcelona, es decir, fueron hechos estos bombardeos por la aviación alemana y la aviación italiana. O sea, es decir, que aquí también hubo una participación por parte de estas potencias europeas. Por tanto, al perder los republicanos, al tener que salir al exilio, se encuentran en el exilio en el año 1939-1940 con la invasión de Alemania al territorio francés. Hay miles de españoles que están trabajando junto a unidades militares francesas, pero no llevan armas, están realizando trabajos de construcción de construcciones defensivas en la línea Maginot, realizando, pues ya digo, trabajos junto a unidades militares. Cuando En mayo de 1940, Alemania invade Francia y es derrotada Francia en pocas semanas. Ahí son detenidos miles de españoles, que en un principio son conducidos a los campos de prisioneros de guerra como los soldados franceses o de otras nacionalidades que son detenidos en esta época, en la primavera de 1940. Pero no se les reconoce por parte del gobierno de Vichy, colaboracionista de los alemanes, no se les reconoce la condición de combatientes y, por tanto, como han sido luchadores antifascistas en la Guerra de España, son declarados enemigos políticos y se decide su deportación al campo de Mauthausen, con la finalidad única y exclusiva de explotarlos hasta la muerte en la cantera de Mauthausen, que es propiedad de los SS. Entonces, entre el año 1940 y 1941, aproximadamente 7.000 españoles llegan al campo de Mauthausen en deportación desde los campos de prisioneros de guerra. Luego hay una segunda oleada de deportación que afecta a los republicanos y a españoles que también ya viven en Francia, que son los que se vinculan directamente con acciones de resistencia contra la ocupación nazi. Entonces, son detenidos como resistentes, encarcelados y a partir, sobre todo, en el momento del desembarco de Normandía, ya habían empezado también deportaciones anteriormente, pero entonces ahí se queda más pronunciada, se decide vaciar las prisiones y deportarlos a los campos alemanes para explotarlos como esclavos en las instalaciones industriales que hay junto a los campos. Y aquí estaríamos hablando aproximadamente de unos 2.000 españoles. En total, podemos hablar de unos 9.000, algo más de 9.000 españoles deportados durante estas dos grandes épocas a los campos nazis.
¿Se puede hablar también de algún número de fallecidos o de muertes?
Sí, 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 sí. Precisamente nosotros hace una semana, hace 10 días, presentamos una página web que en colaboración con el Ministerio de Justicia y ahora el Ministerio de Presidencia, que es la que ha asumido los temas de memoria, una página web como uno de los proyectos de Amical de Mauthausen, donde lo que hemos hecho ha sido contrastar diferentes fuentes, diferentes bases de datos que tenemos en conocimiento e información que Amical ya estaba trabajando desde hace años, para intentar establecer este censo de fallecidos. Entonces estamos hablando en estos momentos de 5.258 fallecidos sobre estos 9.000, algo más de 9.000. O sea, un porcentaje bastante alto, porque estamos hablando de un porcentaje entre un 62 y un 63% de víctimas. La mayor parte de ellos en el campo de Mauthausen, porque lógicamente ahí es donde hubo más españoles. Y de una forma muy significativa hay que decir en qué época murieron. Fue el invierno del 41 al 42, donde por ejemplo entre noviembre, diciembre y enero de 1942 murieron esos tres meses aproximadamente unas 2.000 personas, unos 2.000 españoles, algo más de 2.000 españoles.
Mencionabas antes el tema de la memoria histórica. ¿Cómo fue la posición del gobierno cuando se enteró de la creación de esta asociación y cuál es la postura ahora? ¿Crees que con el cambio de gobierno va a haber alguna modificación en esta ley? ¿Va a haber alguna aplicación práctica? ¿O puedes contarnos un poco, mira, cómo ha sido la posición por parte del gobierno en los últimos años?
Mira, en principio, cuando estamos hablando de la fundación, estamos hablando de 1962 y ya os he explicado que en ese momento es franquismo. Después, a partir de 1978, cuando hablamos de gobierno, yo me gusta hablar también de otras instituciones como pueden ser ayuntamientos, donde sí que ha habido ayuntamientos que han participado y que han tenido esta sensibilidad históricamente con Amical de Mauthausen. Yo creo que el gran avance con respecto al tema de la memoria histórica fue la primera ley de memoria con el gobierno Zapatero, que aunque fuese incompleta y tuviese lagunas, fue un aldabonazo también para plantear el reconocimiento a las víctimas, cosa que hasta entonces se había hecho de una forma muy parcial. Luego ha habido unos años pues que esta ley ha seguido en vigor, pero que no tenía presupuesto y que quedaba pues de una forma totalmente estancada, y lo que hay que decir es que en este nuevo gobierno que se ha instituido en España a partir de la moción de censura del gobierno de Mariano Rajoy, el nuevo gobierno liderado por Pedro Sánchez sí que ha tomado iniciativas con respecto a memoria democrática. Primero lo llevó el Ministerio de Justicia y llevó a cabo una labor importante de empezar a hacer el reconocimiento de las víctimas, con lo que afecta al tema de la deportación, por ejemplo, la publicación en el Boletín Oficial del Estado del listado que en ese momento tenía el Ministerio de Justicia el 9 de agosto del año pasado. Y ahora ha pasado a vicepresidencia del Gobierno con una Secretaría de Estado dedicada a la memoria democrática, con lo cual es importante que el Gobierno, en estructura de Gobierno, haya esta Secretaría de Estado. Y bueno, ha empezado a caminar hace poco tiempo y hay que darle este margen de confianza de que se puedan llevar a cabo este tipo de políticas. Hay muchísimo trabajo que hacer, tanto en el tema de reconocimiento de las víctimas como incluso de saber exactamente dónde están las víctimas. Por ejemplo, en el tema de fosas, en el tema de los fusilados, el reconocimiento a los fusilados, etcétera, etcétera. Han pasado muchísimos años, pero el reconocimiento de las víctimas es necesario. Y las familias están reclamando saber dónde, cómo y cuál fue la historia de familiar. Por tanto, yo doy un voto de confianza a que esta nueva situación política, con la creación de la Secretaría de Estado, pueda empezarse a dignificar la memoria del colectivo de víctimas del franquismo o del nazismo en este caso.
Juan Manuel, hablabas al principio de los vínculos o de la función de formación de este tipo de iniciativas de cara a ideologías que están surgiendo o que están resucitando últimamente. ¿Me podrías puntualizar un poquito más?
El compromiso de los supervivientes desde el primer momento, cuando ellos se juramentaron en los juramentos de Buchenwald, de Mauthausen, los supervivientes, llevar a cabo una difusión de la memoria por un tema de prevención. Entonces ha habido posicionamientos permanentes a lo largo de los años por parte de los supervivientes, que supervivientes españoles ahora prácticamente no quedan vivos, pero sí que ha habido posicionamientos en hechos puntuales, como por ejemplo la guerra de Irak, conflictos de carácter internacional, y los propios supervivientes de los campos, por ejemplo, pues de los campos de Auschwitz. Tenemos que pensar que ahora los supervivientes que quedan vivos son personas que entraron en el campo o sobrevivieron de los campos en edad muy joven, quiere decir que entraron niños, pero que conocieron lo que fue el nazismo. Entonces, hace un año y medio aproximadamente, hubo un llamamiento de los supervivientes a nivel europeo, a nivel de países europeos, a los gobiernos y a las asociaciones, diciendo que estaban muy preocupados de los discursos que se estaban oyendo en Europa, que les recordaban lo que habían oído ellos en los años 30 y el sufrimiento que se había producido en Europa en los años 30. Entonces, claro, desde la asociación nuestra, por ejemplo, llevamos una labor muy importante con centros educativos. Los profesores nos piden conocer lo que sucedió, pero al mismo tiempo la advertencia de las políticas que se están llevando a cabo ahora. Claro, lo que está sucediendo en Europa con el tema de los refugiados en los últimos años es muy preocupante, pero la criminalización también a los débiles, como por ejemplo en el caso de las migraciones, aunque sean fenómenos históricos diferentes, sí que hay esta culpabilización hacia sectores que son más débiles. Entonces ahí hay un paralelismo histórico, con lo cual la responsabilidad de las víctimas y los que seguimos trabajando estos temas, tenemos que hacer esta proyección de prevención. Entonces, en Cataluña ha habido, hablo en Cataluña porque fue un lugar donde se inició movimientos políticos contra la inmigración. Pero esto se ha extendido ahora en todo el país, donde se culpabiliza a los emigrantes y se hace el discurso de que primero los de casa, ¿no? Entonces esto es muy peligroso porque ¿qué es definir la casa y quién tiene derecho? Es decir, cuando tenemos una perspectiva global de internacionalista y en este mundo globalizado la casa es de todos y los derechos son humanos para preservar. Luego ahí hay un trabajo que evidentemente la Amical estamos continuamente, ya digo, llevando actuaciones en centros educativos, en centros cívicos, pero nos interesa mucho, sobre todo, participar con el profesorado interesado y sensible con estos temas.
Juan Manuel, por último, no sé si te querrás mojar, por así decirlo, o opinar sobre esta cuestión. Hablabas de nacionalismo y de posicionarse como con la identidad nacional. ¿Cómo ves el fenómeno de los nacionalismos en España ahora mismo?
A ver, el tema de los nacionalismos, primero, que ideológicamente, evidentemente, son ideologías que se han de respetar. Nosotros en la asociación tenemos miembros de todas las ideologías y, por tanto, como Amical, no nos definimos respecto a las ideologías. lo que sí que nos definimos es a la preocupación de el nacimiento de nacionalismos exacerbados, de nacionalismos extremos, pero que a veces tenemos en cuenta lo que puede ser, por el conflicto en Cataluña, un nacionalismo periférico, pero también es preocupante el nacionalismo extremo, el nacionalismo españolista que está saliendo, con los cuales hay una política muy casposa de reivindicar una España que es muy real, muy idílica, pero que no se corresponde con la España real. Entonces, preocupación por los extremos, los nacionalismos, nosotros los respetamos como ideología, pero nosotros defendemos un concepto de carácter internacionalista. Si algo aprendimos de la experiencia de los deportados es que en los campos vivieron todas las nacionalidades y ahí convivieron, y el internacionalismo fue una práctica por la cual lucharon e intentaron sobrevivir. Por tanto, nosotros defendemos, ya digo, respetando todas las ideologías, este internacionalismo, y preocupados que el nacimiento de los nacionalismos, podemos hablar en España, pero también en Europa, estos nacionalismos extremos o viscerales, creemos que no van a llevar a buen puerto a este concepto de internacionalismo, de solidaridad y de colaboración entre los pueblos.
Muy bien, Juan Manuel, pues muchísimas gracias por toda esta información. Ahí lo dejamos a nuestros oyentes. Y bueno, si quieren saber más de la Fundación, ¿dónde pueden encontrar? ¿En qué dirección web?
Mira, yo creo que lo mejor para tener la información de todos los proyectos de Amical de Mauthausen es, la dirección es amicaldemauthausen.org, o en un buscador poniendo Amical de Mauthausen, y ahí se tiene acceso a qué es la asociación, qué recursos tenemos también para los docentes, para la sociedad en general, y estos proyectos en los cuales estamos trabajando actualmente, que también los tenemos aquí para que se puedan conocer y tengan acceso al conocimiento, desde esta página web de los fallecimientos a un proyecto documental o diferente, la red Nunca Más, que es una red de institutos y municipios que también tenemos en marcha en todo el estado. Por tanto, es la mejor forma de conocerse, y desde la misma página web, si alguna persona está interesada en hacerse socia de la Amical, se puede hacer socio.
Muchísimas gracias, Juan Manuel. Pues ahí lo dejamos para nuestros oyentes. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias. Muy amable.